Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of Planet Paprika.
Ay.
Greetings from Planet Paprika.
Le pudding et le Shetland, David Ben et Mary Quant, Jack and Radio Caroline. It's made in England. Accordéon qui balance les Gauloises et la pétanque. Tout est fait le camembert et Maurice Chevalier. C'est made in France.
Roy Lichtenstein, uno de los iniciadores del movimiento pop en la pintura, hizo patente su fascinación por la percepción sonora de su tiempo.
No, terrific. Oh my darling, I love you. Mon amour, mon amour. C'est made in France.
Imagen y sonido. Imagen y sonido. ¿Les suena ese cuadro? A muchos artistas plásticos sí. Lo mismo que a la gente común, interesada en la exploración de las percepciones y su relación con el entorno cotidiano, con la vida de todos los días y sus objetos más visualizados. Pero vayamos por partes.
Los primeros puentes que se entablaron entre la práctica artística y la producción sonora, tanto experimental como popular, se pueden ubicar en aquellos movimientos vanguardistas de los años 20 del siglo homónimo.
Varios fueron los representantes de estas corrientes que recurrieron al sonido como medio y material de expresión. El dadaísmo y el futurismo fueron prolíficos en ello. El arte pop fue un heredero directo de tal vínculo. El neoyorquino Roy Lichtenstein, uno de los iniciadores de tal movimiento en la pintura y la escultura, hizo patente su fascinación por dichas percepciones. Él, con su obra, logró transformar las apariencias al utilizar la inspiración que dejaban en él los objetos cotidianos, los personajes y los dibujos de cómic.
Un sourire au coin des yeux, un regard rempli de rêves et de l'or dans les cheveux. Il éteint sa cigarette et me dit venez danser. Comme c'est aujourd'hui ma fête, j'ai envie de vous aimer. Je m'avance vers la piste, il me serre dans ses bras. Il me dit vous semblez triste et je ne lui réponds pas. Il me dit je suis poète. Caresse mes cheveux, en levant un peu la tête, je vois qu'il a les yeux bleus. Le cœur au bout des doigts, hey hey hey, le cœur au bout des doigts, le cœur au bout des doigts.
Lichtenstein emuló también las sensaciones que la música del momento le producía para ordenar de una forma única y representativa aquellos elementos visuales de la cultura contemporánea. De esta manera, en la década de los 60, se convirtió en un estudioso de la imagen y elevó los objetos a altares insospechados, otorgándoles el don de la individualidad y su transformación en algo abstracto. Lichtenstein descubrió el poder que tienen las imágenes de la cultura popular, ya sea que se tratara de la simple representación de un objeto, como una cocina, unos tenis deportivos o cualquier otro producto cotidiano inanimado, así como la representación más ingeniosa y melodramática de los sentimientos, en la que destacan los dibujos de cómic. Parapetado en ello, sus cuadros resultaron agudos, precisos, potentes, en cuanto a color y superficie, así como de una gran fuerza compositiva y de proyección sonora. En ellos, este artista mostró su enorme interés por la investigación de la imagen, ayudado por los brochazos, reflejos, autorretratos y manifestaciones declamatorias de la música. Sus modos artísticos, a partir de esta época, incorporaron a su obra los elementos propios de aquel medio, de la publicidad o del dibujo de carácter comercial típico. Tal postura lo llevó a declarar en 1967 que
a los cómics infantiles, a los de novela rosa gráfica y a la música les debo los elementos de mi estilo y algunos de sus temas. Roy Lichtenstein había comenzado su andadura en el arte cuando regresó en 1946 de su participación en la Segunda Guerra Mundial.
A los 22 años, reingresó a la Universidad Estatal de Ohio para continuar con la licenciatura en Bellas Artes. Meses después, ese mismo año, aceptó un puesto como profesor de dicha institución para impartir un curso de diseño industrial. Al año siguiente, cursó ahí también los estudios de maestría en tal disciplina. En 1948, el pintor participó en una exposición colectiva en Cleveland, donde conoció a su futura esposa, Isabel, que era entonces asistente de la galería, donde expuso su obra de estilo caprichoso y formas biomórficas, influenciado por Paul Klee.
Su primera exposición individual la llevó a cabo en su natal Nueva York en 1951, con cuadros abstractos, tótems tallados en madera y ensamblajes fabricados con metal y piezas encontradas en tiraderos industriales.
Como la universidad no le renovó el contrato, decidió trasladarse a Cleveland, donde su esposa trabajaría como decoradora de interiores y él dentro del área de la ingeniería comercial. En 1952, expuso en Nueva York la obra de su nuevo periodo pre-pop con representaciones de indios y vaqueros. Recibió invitaciones para exponer en otros lugares de la ciudad, así como la de obtener un puesto de profesor asistente en la Universidad de Nueva York en Knoxville, al norte del estado. Aceptó encantado todas las propuestas, pues estaba harto de la calma y la tranquilidad soporífera de la provincia en la que vivía y optó por trasladarse a la urbe de hierro, lo que le acarreó la ruptura con su esposa, que prefería dicho ambiente. Ya instalado en Nueva York, su obra se volvió más provocativa y se pudieron vislumbrar imágenes del Pato Donald y Bugs Bunny ocultas en algunos de sus cuadros. Al finalizar la década, sus trabajos abstractos, luminosos y muy emplastados se exhibieron en aquella ciudad, mientras continuaba con su búsqueda estética. No obstante, extrañaba a Isabel y con tal de reconciliarse con ella, abandonó su puesto docente neoyorquino para hacer lo mismo en la Universidad de New Jersey, en una institución de alumnado exclusivamente femenino.
Et je ne peux pas croire que maintenant je dois m'en aller de ce pays, retrouver mon ancienne vie, quelques souvenirs de plus, et le nom de quelques rues, les derniers disques parés.
A pesar de la lejanía, se involucró en la escena artística de los happenings y al comienzo de la década de los 60 lanzó su primer trabajo clásico con un dibujo de cómic con Mickey Mouse como protagonista, mostrado con la técnica de los puntos Bendai. Desplegó su menú de lienzos con representaciones de la imaginería de productos de consumo y la galería de Leo Castelli aceptó representarlo.
Su fama se disparó y realizó exposiciones por todo el país.
El trajín y las nuevas perspectivas condujeron a que renunciara a su puesto docente y a que su esposa volviera a separarse de él. Se divorciarían finalmente en
1967.
Se fue a vivir a Nueva York, a la calle 26 Oeste, donde comenzó a pensar en nuevas series, quizá a trabajar en unas con motivos televisivos o de cómic bélico, con fuertes explosiones de esmalte. En esas cuestiones reflexiona mientras come en un restaurante bohemio de la zona.
Ahí se le acerca una antigua alumna de sus clases de diseño para saludarlo. Va acompañada de una muchacha francesa que está de intercambio en la universidad.
Se la presenta y el flechazo es inmediato. Tras unos días, ella se muda con él y eso resulta de una gran inspiración para el artista. Las diferencias culturales, la libertad, la desenvoltura, la modernidad en las maneras de pensar de la joven europea, la seguridad en su feminidad, son un verdadero descubrimiento para el pintor. Ella le enseña las revistas populares que se están editando en Francia, donde las estrellas de la música, mujeres todas ellas, incluyendo básicamente a adolescentes, ocupa no solo el espacio dedicado a la música, sino también en el estilo personal que despliegan, imponiendo moda en la vestimenta, en el peinado, en el maquillaje y en la manera de comportarse y ver la vida. Un estilo que había corrido como reguero de pólvora por todo el viejo continente y que ya era imitado en el resto de Europa, desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. Por las páginas de aquellos magazines desfilan los nombres y las figuras de Franz Gall, Ana Karina, Jacqueline Taieb, Michel Arnaud, Brigitte Bardot, Sylvie Vartan y sobre todo Françoise Hardy. Lichtenstein queda fascinado con aquello, por esos personajes femeninos que son todo estilo y novedad, justo lo que buscaba. Roy le habló a su joven amante de que ahora iba a poder materializar un viejo sueño, caracterizar a alguien como un cómic, utilizarlo como modelo para llevar los símbolos de las dos dimensiones a un objeto de tres. se puso a trabajar.
Y mientras lo hacía, no dejaba de escuchar la música que aquellas mujeres representaban.
En las revistas, observaba sus gestos y distinguía la elegancia, la belleza y la tristeza del romance rosa.
Música e imagen le daban al mundo otra dimensión en aquellos momentos, mediados de los 60.
Otro punto de vista desde un novedoso yo femenino. Con ello, Liechtenstein pasó de la perspectiva de las mujeres como extensiones del mobiliario doméstico a las que había representado en sus cuadros, al de seres que sienten, piensan y crean su imagen moderna. Su guía francesa le habló del nuevo sentir de las jóvenes de su país,
quienes se manifestaban así en contra de la solemnidad feminista de una izquierda dogmática, con la figura de Simone de Beauvoir,
y una derecha anquilosada en las tradiciones, las cuales habían permeado el período de crisis de la posguerra. Le habló de la Nouvelle Vague cinematográfica, de la llegada de los Beatles a París y de lo que aquello significó. Si en los Estados Unidos los Beatles habían hecho surgir un nuevo espíritu en los garajes domésticos, en Francia hicieron brotar el movimiento Yeye, donde las mujeres llevaban la voz cantante, el estilo y la forma de vida, y en algunas, como Françoise Hardy, el talento y el cosmopolitismo.
Yeah.
Tras unos meses en la Unión Americana, la joven no encuentra tales avances o mayores en la sociedad estadounidense. Aún tardarían un par de años en llegar los cambios. Y decide no perder más el tiempo y regresar a Francia para convertirse en diseñadora de ropa y en documentalista. Pero ya no en blanco y negro, sino a todo color. Triste, Roy la ve partir rumbo a un presente más avanzado.
Él entra en su estudio y sobre un gran lienzo blanco imagina aquella música.
Aquellos gestos elegantes y hermosos en colores primarios, brillantes, básicos y emocionales, llenos de vida y romance. Roy Lichtenstein se dirige al tocadiscos y pone uno de los LPs que ella le dejó y avanza decidido hacia la tela con la compañía de tales sonidos e imágenes. Los cuadros que emanarán a partir de entonces lo encumbrarán en la escena pictórica internacional y como uno de los mayores iconos del arte pop.
Voilà. Je m'en retourne aux autres. Que je n'aime pas, c'est comme ça. Et toi, va retrouver cet autre. Tu l'aimes, ou c'est ce que tu crois. C'est comme ça.
Futuro, muchos músicos lo homenajearán al recrear su estilo en las portadas de sus discos a través de las épocas.
Blood Rock, King Crimson, Wham, Pixies, Blur, Sonic Youth, imagen y sonido. ¿Les suena ese cuadro?
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
...1060 AM, Radio Educación.